Bueno, hoy vamos a tener una columna muy jugosa. Tenemos una invitada muy especial. Vos siempre hablás de derechos, ¿verdad?
Sí, torcidos a veces.
Derechos torcidos a veces, como sabemos tener, ¿no? Bueno, y acá estamos con la doctora Virginia Kremer. Muchísimas gracias por venir. Y vino acompañada también por su hija, que es fotógrafa, ¿no? Y otra doctora, que es abogada. Bien. Bueno, la doctora Virginia Kremer es médica forense, a ver si no me equivoco, ¿no? Especialista jerarquizada en medicina legal y clínica quirúrgica, ¿verdad?
Exacto.
Docente de deontología médica y medicina legal en la Facultad de Medicina de La Plata.
Exacto.
Y directora técnica de la Real... de la red. De la
todavía nada real. No, muy
por suerte no, por
mío,
suerte no.
Real.
De la Red de Ciencias Forenses de la República Argentina, ¿no?
Sí, en realidad fui directora durante el tiempo que duró el mandato, que fueron 2 años, y después dejé el lugar a los que venían detrás.
Y además estás de directora de apoyo técnico, ¿no? De investigaciones fiscales.
Estuve como directora, tuve muchas direcciones.
Tuviste muchas direcciones.
Soy muy inquieta, así que donde fui me puse a armar cosas. Uh-huh. Pero una vez que, por lo menos es mi opinión, una vez que uno cumple con el objetivo que se ha planteado y deja una estructura formada, creo que tiene que dejarle el paso a los demás, no abrazarse a una silla y quedarse ahí para siempre.
Obviamente,
¿no?
Claro, claro. ¿Desde cuándo estás con esta especialidad? Digamos, ¿cómo surgió esto de la medicina forense, no?
Como... ¿Qué pregunta tan interesante? Porque en realidad nadie me la hizo de esa manera. Lo voy a decir sucintamente. Pero esto se remonta a cuando yo tenía casi 17 años.
Ajá.
Vengo de una familia en la que mi abuela, Matilde Kremer, Matilde Albazuán, fue la primera abogada mujer de la Universidad de La Plata.
Ajá.
Y mi madre es abogada, sus hermanos son abogados, es decir, toda mi vida está rodeada de derecho. Y de derechos, ¿sí?
De derechos.
De derechos. Y mi madre se ha dedicado, al igual que mi abuela, a defender, particularmente mi abuela, a los niños y a los locos, a los vulnerables, a los indefensos, y mi madre a los niños desde el Poder Judicial. Mi abuela lo hacía desde afuera del Poder Judicial. Un día mi madre llegó con una carpeta de tribunales y me mostró las imágenes de una criatura de 3 años que tenía deformada la cara a hachazos, literalmente. A hachazos por el concubino de su mamá, y que habían pasado meses, se había infectado, se había curado sola porque nunca la habían llevado al médico, y los vecinos descubrieron que estaba esta nena, hicieron la denuncia, y a mi mamá le tocó ir a buscarla y me mostró las imágenes. Siempre me gustó la medicina, pero en ese momento mi madre tuvo el impulso, el coraje, la lucidez quizás, de llevar a esta nena hasta Buenos Aires, donde estaba el cirujano plástico Yuri, pedir una entrevista, y cuando llega con la nena, el cirujano le pregunta, pero me dijeron que venía de una entidad oficial. Sí, sí, vengo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Y vengo a decirle que a usted la universidad pública le dio un título y la oportunidad de llegar hasta donde llegó. Y que a esta nena nadie le dio ninguna oportunidad de nada, y esta nena necesita una cara y usted tiene la obligación de dársela. Creo que de hecho lo hizo.
Uh-huh.
Creo que eso fue el disparador para que la medicina y el derecho se mezclaran en mi vida en forma definitiva.
Claro. Y eso te llevó a hacer la especialidad y a tener varios cargos, ¿no?
Claramente.
Sí. Y ahora estás como docente en la Facultad de Medicina.
Estoy como docente hace 20 años en la Universidad de La Plata.
Uh-huh.
Estoy como docente en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, en Florencio Varela.
Uh-huh.
y estoy como directora académica de la Consultora Pericial de Ciencias Forenses, que es un ámbito privado que creamos cuando, entre otras cosas, yo decido irme del Estado.
Sí. Claro. Bueno, ya has tenido también actuaciones así en casos bastante rimbombantes, ¿no? Sí. Rimbombantes me refiero a que han tenido prensa, ¿no? Que han sido muy, muy difundidos, ¿no?
Muy mediáticos.
Muy mediáticos, sí. Vos estuviste peritando, digamos, cuando asesinaron a dos, a dos dirigentes, ¿no? En el año 83, ¿puede ser?
En realidad, yo hice muchos años después, y estamos hablando de Cambiaso y Pereira Rossi.
Exacto. Sí.
Muchos años después, con ya una trayectoria hecha y habiéndome convertido, no sé si es bueno o es malo, pero en la persona con mayor conocimiento en democracia sobre el tema del análisis pericial de las torturas, se me convocó como consultora al juicio justamente de Cambiaso y Pereira Rossi, que efectivamente el homicidio, el fusilamiento de ambos dirigentes ocurrió cuando ya estábamos llegando a la democracia. Y dentro de los partícipes, de los presuntos partícipes en ese momento, estaba el comisario Patti, bueno, había ciertas personalidades de ese tenor, de esa oscuridad de la época, ¿no? Entonces se me convocó para ver si lo que se había estudiado en su momento era como estaba exhibido en la causa, o si que apuntaba a un enfrentamiento entre los dirigentes y la policía de la provincia de Buenos Aires, o si había otra cosa. Y luego del análisis profundo de las actuaciones, que tengo que aclarar, porque nobleza obliga, que si alguien se hubiera sentado con buena voluntad, con los conceptos claros, con ganas de descubrir la realidad, lo hubiera descubierto a Fojas 1. Estaba claro, estaba escrito, no es que yo haya encontrado una verdad revelada, estaba escrito dentro de la causa que habían sido secuestrados por todas las declaraciones que existían, que habían sido torturados, porque de hecho existían hasta estudios anatomopatológicos y de excelente calidad, calidad que a veces no vemos en la actualidad, cosa que es bastante ilógica, que decían que habían recibido, entre otras cosas, pasaje de corriente eléctrica, es decir, que habían sido picaneados, habían sido torturados de distinta forma, ¿no? Y frente al lugar del hecho, al análisis del lugar del hecho, como estaba expuesto en la causa, se hacía parecer que era un enfrentamiento, pero por las trayectorias, después de haber hecho el análisis de las trayectorias, de los proyectiles, de las lesiones, de las víctimas, de los impactos en distintos lugares del auto y la presunta posición de la policía, entre ellos Patti, yo pude determinar que bajo ningún punto de vista eso podría haber sido un enfrentamiento. Pero esto fue una cuestión simbólica, fue una cuestión absolutamente científica. Estaba en la causa, estaba claro, había que hacer el análisis científico, y ese análisis científico terminó demostrando, creo que afortunadamente, que no fue un enfrentamiento, sino que fue algo premeditado y que concluyó con un fusilamiento.
¿Sí? Eso te causó a vos algunos problemas, ¿verdad? Algunas amenazas,
sí.
Ese tipo de cosas. Porque cuando uno se mete con estos poderes que parecen omnipotentes, uno corre ese riesgo, ¿no? Y vos has sido muy valiente en ese sentido, porque has trabajado con la seriedad y la valentía que tenés que tener, ¿no? Para hacer un análisis de ese tipo.
Yo no podría hablar de mis condiciones o de mis cualidades. Sí puedo decir que tengo una familia de hierro que me enseña día a día que me acompaña día a día, no solo mi madre, mi abuela que ya no está, sino mi marido y mis hijos, porque mis hijos son grandes maestros y maestras en esto. En ese momento, digo, para poder seguir adelante con esto que estoy haciendo, si ellos no estuvieran y no estuvieran de acuerdo, yo no podría bajo ningún punto de vista hacer esto.
Claro, pero yo quiero decir esto, vos tranquilamente podías haber, no sé, digamos, lo que hace todo el mundo, va, decir, no, acá no pasó nada, está bien, pero sin embargo lo hiciste.
Por eso tengo tantas ex direcciones, entre otras cosas. Claro, claro, claro. Porque llega un punto en que está construido, hay que hacerlo funcionar, y cuando la gente decide que no tiene que funcionar.
De todas maneras, me gustaría concluido. Comentar una cosita de eso, ¿no? Que no sé si será así. Yo no soy médico, ni abogado, ni nada, simplemente una estudiante de comunicación social. Pero yo me pregunto, ¿no? Cuando esta gente llama a un experto, ¿no? Como estás contando vos y tal, deben estar tan seguros de que nadie va a decir nada contrario a lo que más o menos esperan o está establecido, que les debe sorprender que alguien, digo yo, no sé, intento ponerme así un poco en aquella situación, en aquel lugar, siendo mujer además, creo que eso tiene un componente importante, que se atreva, ¿no?, a decir una verdad objetiva de acuerdo a una cuestión técnica, como decía vos, que se vea a la vista, que cualquiera con un poquito de buena voluntad de decir la verdad o de contar lo que le está mostrando las pruebas, ¿no? Entiendo, algo así. Y sin embargo, ellos deben estar muy, muy esperanzados, porque, digo, ¿no?, por tratar de enganchar un poco todo esto con el caso este, bueno, más o menos reciente, que tiene que ver con este genocida, con el que, ¿no?, queremos hablar, que es de Checolats.
Conocido aquí por la
Daniel Favero, fue Daniel Favero, una víctima, claro, ¿no? Es una víctima, acaba de ser condenado en el juicio, claro, de Daniel Favero y de su compañera,
Paula, sí.
Paula
Álvarez.
Y también me pregunto lo mismo, ¿no? Digo, esta soberbia la sostienen, porque ¿cómo puede ser? O contanos vos cómo puede ser.
El cómo puede ser no lo puedo hacer desde un análisis científico, sí lo podría hacer desde un análisis sociológico y político. Y es el hecho de que tienen una impunidad total. Eso,
a día de hoy, ¿no? A día de hoy, así.
Al día de hoy, por supuesto, porque todas mis investigaciones son en democracia. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Y quizás no le contesté a Sergio su pregunta y me fui un poco por las ramas con respecto a las amenazas, que va enganchado de la mano también de tu pregunta. El hecho de que, y tiene mucho que ver, que hay una cuestión de género muy importante, muy importante. Que sea mujer, en su época era que fuera mujer y que fuera joven. Ahora ya no, ahora se queda con la molestia de que sea mujer.
Bueno, todavía sigue siendo mujer y joven.
Pero que sea mujer es algo que los irrita
profundamente.
Es claro. Algo muy impresionante, que además no lo disimulan. Claro. La prepotencia, los gritos, el ponerse de pie, incluso para físicamente, simbólicamente quedar más altos que yo, que no hace falta porque soy bastante bajita, pero ponerse de pie y gritar, nuestros colegas, ¿no? Sí, los médicos, claro, legistas, defendiendo la posición de los genocidas y que son viejitos que se tienen que ir a su casa. Y sí,
eso es lamentable, ¿no? Que, es decir, desde mi punto de vista, ¿no?, que nosotros pongamos, o sea, nuestros colegas, voy a decir, pues yo no pienso así y siempre tengo problemas por lo que yo pienso, pero me parece que no son unos viejitos enfermos, ¿no?, sino que ellos tienen que cumplir con su condena donde corresponde, ¿no?
Pero, por supuesto, además, está claro que es parte de una estrategia. Ni siquiera la persona que está poniendo en palabras pobre hombre, pobre, no hay mujeres, pero pobre hombre, se tiene que ir a su casa a cuidar a los nietos en vez de estar acá preso sufriendo todo esto. Bueno, la realidad es que en un momento tuve una discusión, he tenido varias, tuve una discusión con un colega que estaba parado y a los gritos, vaya uno a saber por qué, porque nadie le decía nada, ni siquiera lo objetaba yo, lo miraba, lo escuchaba. Me dice, porque usted no entiende, doctora. Le digo, mire, ¿sabe qué? La longevidad no es una enfermedad. Y estos señores que usted defiende tienen la fortuna, porque han tenido una buena vida, de haber llegado en buen estado, porque la verdad es que llegan en muy buen estado físico, es llamativo para las distintas edades que tienen, el estado físico, la perfección de sus columnas, de su posición, de... Es muy llamativo el buen estado que tienen. Le digo, han llegado a este estado y hay 30.000 personas que no tuvieron esta fortuna. Así que, sí, está viejito, está sano y está. Así que no discutamos más sobre ese tema. Lo que pasa es que, claro, eso lo puedo decir en un mano a mano. Por supuesto, cuando yo voy a hacer una pericia, la hago desde el punto de vista científico, la firmo desde el punto de vista científico, dejo de lado cualquier cuestión subjetiva, porque hago de la misma forma la pericia en un genocida que en un preso común, cosa que ellos no hacen, porque no he visto a ninguno de ellos defender a un preso común. Que sí tienen patologías, que son pibes jóvenes, que son pibes pobres y que... no tienen ningún tipo de asistencia.
No han tenido esas vidas tan enriquecidas como las de ellos.
No han tenido vida, han vivido estrellados.